Listo, nos
perdimos.
No.
Y me arruina la conversación. All good. Que se oiga el todo en orden. Muy bien. Hola, hola, mi nombre es Rino Dani y bienvenidos de regreso al podcast Top Tier. Me acompañan Esaú, Javier y Guedea, y después de un hiatus intenso por toda la pandemia, queremos hablar de qué nos ha mantenido entretenidos y vivos en esta pandemia.
Ah, chinga, hubo pandemia.
Parece. De que yo siempre trabajé en casa, ¿no?
Sí, siempre trabajé en casa. Mi estilo de vida no ha cambiado, no se había afectado en absoluto.
Chile.
Oye, eso es, me recordaste todos los memes de que, güey, mi estilo de vida era de la pandemia, solamente ahora ya todo el mundo tiene que adoptarlo.
De que llevaba entrenando para esto por años.
Ajá, mi vida me preparó. Pues yo dentro de las cosas que estuve haciendo mucho fue Calabozos y Dragones. Estoy en tres parties y empecé también a hacer Dungeon Master en una. Y ha sido de las cosas más interesantes. Me gusta mucho hacer Dungeon Master. Porque, bueno, lo que decidí hacer es como one-shots, que Dungeon Master de one-shots es sencillo porque no tienes que estar siguiendo a toda la party por un chingo de tiempo. Nomás les dices, vamos a acabar este segmento de la historia y luego ya cada quien, pues, se terminó, se finit. Y es para traer gente a que pruebe si le gusta Calabozos y Dragones o no. Y yo también para calarme como Dungeon Master.
Y está chido, ¿cómo puedes hacer online, güey? Porque se supone que es todo por daditos, ¿no? O sea, ¿tú haces el throw de todos o todos hacen su propio throw o qué cotorreo?
Hay diferentes formas. Por ejemplo, en D&D Beyond, que es la página donde puedes checar literalmente de todo, también los de Critical Role ahí tienen contenido. Salió contenido de Rick and Morty, Dungeons and Dragons también está en D&D Beyond. Entonces, ahí mismo en esa página uno puede crear su hoja de personaje muy fácil. Y ya tienen, hay una extensión de Chrome que se llama Beyond 20. Y esa chingadera, los tiros de dados los manda a diferentes, bueno, los manda a otro webpage que se llama Roll20. Que Roll20 ya es como la mesa de juego. Ahí puedes tener mapas, a tus tokens de los jugadores, y ahí mismo es donde se ven los tiros de dados, pero son virtuales. Hay gente que dice que los pinches dados de Roll20 están malditos porque salen unos y cinco y la chingada, y es que prefieren tirar reales. Ya
es que no están cargados, güey, es el pedo, güey.
Ajá, ya es a discreción del DM o del resto de la party si quieren tirar en sus casas y, bueno, te creo. Pero me tienes que decir tus modificadores porque no los puedo ver porque estás tirando en tu casa.
Es que ese es el pedo, güey. Suena bien mañoso. Ocupas dos cámaras, una en la pinche cara y una como que para ver tus dados, güey. Te concentras en uno cuadrito. Eso sí estaría bien verga, güey.
Y están usando Discord, una aplicación así de que cada de que una cuenta para la persona y luego la otra cuenta para los dados. Que, bueno, mira, ¿no? Mira, estoy tirando bien.
Tendría que ser bien pro para tener sus dos cámaras en una misma cuenta. Y lo que está más padre o lo que a mí me gusta es que en D&D Beyond, ya que creas tu personaje y mandas tus tiros virtuales, ya te añade todos tus modificadores. No tienes que andar buscando de que, ay, aquí afecta mi fuerza. No, es de que tiraste tu espada y D&D Beyond ya sabe que vas a usar tu fuerza y eres proficiente con el arma. Pum, dale.
Pues sí, suena a que te hace streamline de muchas pendejadas. Sobre todo de los cálculos.
Este rol de Dungeon Master, ¿vas improvisando? ¿Tienes como una guía de dónde sacar o de dónde ir formando la historia o los eventos? ¿O tú solo improvisas?
No, o sea, un poco de más. La historia que tengo ahorita se llama Bad Business in Parnast, que pues negocios feos en Parnast. Y está bien interesante porque es de esta ciudad que va a ser atacada por una armada de orcos y gigantes. Y los aventureros llegan como a la ciudad con la misión de buscar ayudar al pueblo a lo que sea y avisarles que viene la armada. Dentro del mismo libro te dicen de que en la ciudad está sucediendo que hay una persona a la cual lo que busca es proteger a la ciudad con fortificaciones porque su scout le recomienda eso. Y luego te dicen, pero el scout son dos medios elfos que viven en las afueras de Parnast y en realidad están aliados con un orco que es parte del ejército. Entonces es como ese doble cara y tú tienes que manejar a tu party para que no lo sepan, pero tú sí lo sabes y tienes que llevarlos en esta historia. Ajá. Entonces los guías a través de la ciudad para que estén haciendo misiones para el líder de la ciudad. Sin embargo, dentro de las misiones esas pueden descubrir lo que está sucediendo afuera. Entonces, ese librito, o tienes como un librito donde te incluye todo lo que sucede en esta campaña. Y ya tú sabes cómo los manejas. Pero sí te dan una cronología de que en el primer día que llegan, esto es lo que puede pasar. En el segundo día que exploran, esto puede pasar. Y en el tercero ya se resuelve de esta u otra forma.
Saco. ¿Y se ha tocado que hacen Paraguay? ¿O con eso de que son más investigaciones no te matan a la raza?
Como, bueno... En esta party no ha habido ningún... De hecho, no ha habido peleas.
Eres un pinche mal Dungeon Master, güey. ¿Cómo hay un dungeon sin peleas, güey?
Nada.
Mejor leer su pinche audiolibro, güey. Mejor. Yo digo, güey, que los mandes matar todos, güey.
Sí, después a la forma. Pero no quiero llegar a más detalles.
Todo Dungeon Master
deja el personaje negativo, güey.
Sí, debe ser siempre.
Digo, en otra party ya me mataron. También en la que estoy participando activamente los viernes, mi primer personaje ya murió. Pero básicamente...
¿Cómo murió, güey? Salieron... ¿Cómo murió?
¿Has visto, o no sé si ustedes se acuerdan de la película esta de Tremors, que son como... unos
¿los gusanos debajo de la tierra?
Sí, esas madres. Hay un pinche mordiano que se parece. Lo
triste, o sea, te convierte en un gusano, ¿no? ¿Qué quieres decir?
Exactamente. No fui Kevin Bacon y me morí.
Güey, ¿sabes qué deberías hacer, güey? Una campaña, güey, donde los hacen zombies, güey. Si te matan, te hace zombie, tú tienes que pelear contra tu party, güey. Y tú controlas el zombie.
Nuestro DM indica...
Andrea dice hola.
Que vuelva a salir. Sí, que ese personaje podría volver... O sea, mi personaje muerto podría regresar a la historia, pero como zombie o como enemigo.
Eso estaría... eso está chido, güey, para que si sí tienes que matar a tus camaradas y te puedes reír mientras lo haces.
Ese tipo de cosas es lo que está sucediendo en esta otra party. Ya cuando estás en una party por más tiempo, puedes llegar a hacer todas esas mamadas. Y sí, o sea, también, como decía Gede hace ratito, es de que si vas a estar en una party más tiempo, puedes seguir la historia como te marca el libro, pero si a ti se te hincha y la party hace alguna otra mamada, tú puedes inventarte otra historia y seguirles el juego.
Puede estar muy padre si todo se les da bien la improvisación, ¿no? Y como igual, pues puede llegar en una pared o un callejón sin salida de que de repente ya no se sabe qué está pasando. Pero sí, creo que sí puede darse cosas muy divertidas y sobre todo fuera de lugar, ¿no? De que... estás peleando con una cuchara o algo así, no sé.
Sí, güey, creo que lo chido de Dungeon and Master, güey, es como cuando empiezas a hacer tus campañas hiper ridículas, güey. Como que cualquier...
Absurdas, pero güey, absurdas, güey. Absurdas divertidas.
Exacto, güey. Bueno, a mí me gustaría hacer parties de ese estilo, de que sean pendejadas súper absurdas, porque todos los juegos son de que, pues van a atacar orcos, güey, o hay zombies, güey, o hay vampiros y la verga. Pero cuando son pendejadas hiper ridículas, güey, está con madre.
Me hiciste imaginar agarrar lo que es el feeling de Regular Show y Dungeons and Dragons.
¡Sí, güey! ¡Igualito!
¡Sí! De hecho.
Me tocó... Bueno, no me tocó, güey. Estaba viendo después un... Como que era un stream de Dungeons and Dragons, güey, de los batillos de College Humor. Y era uno de que tipo navideño, está bien pasado de verga, güey. Está bien mamón de esa campaña. No me acuerdo cómo se llamaba, güey. Después les paso el pinche dato. Pero sí, está mamalón.
Es que lo hay contenidos muy específicos. Y como a final de cuentas, el Dungeon Master tiene libertad de hacer lo que quiera, se puede poner bien bueno.
Hay que armar uno.
Oye, sé que sí, de hecho. Hay muchas expansiones, ¿no?
Muchísimas. De hecho, el domingo, mañana, voy a tener otra party. Pero lo que está haciendo unos amigos es que están agarrando mecánicas de Dungeons and Dragons y otras cosas de Pathfinder. Y están haciendo ahí una mezcolanza extraña. Y son parties beta testing, por así decirlo, donde ya juegas con personajes de niveles altos, por así decirlo, o sea, ya son 5 o 7 o así. Haz de cuenta que mi personaje es un vampiro con una gauntlet y vivió 400 años y está súper mamado porque intimida la primera. Pero entonces me dicen que a pesar de que tu personaje está muy mamado, Pathfinder es tan... difícil,
¿culero?
Es tan culero que te vas a... Existe la posibilidad de que hasta te mueras. ¿Y ustedes qué han hecho? ¿Qué cuentan?
Dale eso, ya.
Pues cuando estuve oficialmente de cuarentena porque venía de pinche California, llegué a casa de mis jefes y me quedé 14 días literalmente cerrado en mi cuarto y viví a base de 3 juegos. Me chingué primero el Doom Eternal. Pinche juegazo, güey, al chile. Otro pinche pedo. ¿Ustedes llegaron a jugar el Doom 2 2016? ¿Alguno de ustedes?
Yo no, pero vi el
Mystic Seed 4 nada más.
Che, datos, güey, se pierden de los buenos juegos. Creo que en cuanto a shooters, güey, creo que es así de que el mejor en existencia total. O sea, no hay pelea.
Güey, no le faltes el respeto al GoldenEye, güey. No le faltes el respeto, güey.
Es mejor juego que GoldenEye. El multiplayer no, obviamente no, güey. Pero si estás jugando en campaña, güey, es al chile sorprendente, güey. Cuando piensas y es verga lo que estoy haciendo, porque el juego te da las pinches habilidades para realmente hacer lo que pinches quieras. Y es tomas muchas como que mini decisiones en el momento, porque si te quedas parado, güey, te mueres. Así de simple. El juego está diseñado para que estés en chinga por todos lados. Y el 2 todavía te da más facilidad de movimiento. Entonces es mucho de decisiones prontas. Y por eso el pinche es muy, muy rejugable, la verdad. Repitiendo, güey, es el mejor FPS del mundo, güey. El Eternal.
Sí. Ver los gameplays de Markiplier de ese juego. Y en el momento que obtiene la escopeta con el hook, se hace un cagadero, está bien padre.
Güey, lo chido del 1 es que tuvo una muy buena base, pero el pedo es que unas armas eran obviamente mejores que las demás. Entonces en el 2 lo rebalancearon para que ciertos demonios sean fuertes y débiles contra otras armas. Entonces está la pinche araña normal, que es como un cerebro con patas de araña y un cañón arriba, güey. Si le metes una granada en la torreta que tiene arriba, se la rompes y el vato ya queda básicamente deshabilitado. Entonces hay muchos de que tienes que saber dónde dispararles y con qué armas. Entonces sí está muy... Cambia de arma, dispárale y que la verga y... Sí, güey, es otro pinche pedo. ¡Jueguenlo a la verga!
Honestamente me llamó la atención porque les había estado sacando la vuelta a los shooters. Sobre todo por... Bueno, no lo sé, como que traigo muy, muy clavado, muy, muy desarrollado el concepto de Call of Duty o ¿cómo se llama? Medal of Honor, donde solo son soldados y sobredesarrollan las historias o las quieren desarrollar, pero no deja de ser de que el shooter pues, de soldados de Call of Duty, estilo Call of Duty, entonces les había estado sacando mucho la vuelta porque si es que no lo voy a sacar algo nuevo. Y luego pues me incliné de shooters pues a Overwatch, chequé un chingo de desmadre, cada personaje tiene su habilidad, entonces también de cierta manera le quita ahí un poco el feeling de y bueno, no hay modo historia, de estar jugando un videojuego contra la computadora, o sea, un shooter contra la computadora. El Overwatch pues es siempre player versus player.
No, güey, ahorita solamente estaba hablando del modo de juego en el shooter en sí, pero el Doom es shooter de los viejitos, güey, como Castle Wolfenstein, como Doom de computadora en su tiempo, que es un pinche laberinto lleno de secretos, te pones a escalar, te pones a explorar todo el mapa, entonces...
¡Oh, qué padre!
Hay cuartos que es de que sí, güey, agárrate a vergazos con los demonios, y lo demás es explorar el mapa para encontrar secretos, güey, para encontrar cómo avanzar. Entonces, el pinche juego te mantiene involucrado en todo pinche momento. Y no es como un viejito, güey, que es de que, a la verga, ¿qué tengo que hacer ahora? O sea, así es, está muy bien diseñado porque te puedes llegar a perder, sí, pero es porque tienes que buscar tú para dónde irlo. O sea, tampoco es obvio de que está la pinche flechita de camina hacia acá, pero ya te vas acostumbrado. Eso sí, güey, cuando empecé a jugar el 2016, el reboot, al chile me moría cada 5 segundos, güey. No, como que en mi mente yo estaba pensando, como dice Guedea, de que tipo Call of Duty, tipo Medal of Honor, de tengo que cubrirme, tengo que apuntar y tengo que disparar. Estilo Gears of War, de ponte atrás de la pared y dispárales. Intentaba hacer eso, güey, y el juego llegaba y te metió un putazo en la cara de, güey, no, estás jugando mal.
Eso, papo, estás jugando mal.
Digo, eso, papo, así de que quita este morro, la estás cagando. Pero ya cuando entiendes que el juego es de que tienes que estar en chinga por todo el mapa, güey, ya como que haces clic y empiezas a jugar mucho mejor.
Buena onda, pero también lo había estado evitando los shooters porque, pues, los otros muy generales son los de zombies. Y era como que, pues, no sé, ya también estar matando zombies de repente aburre.
Ah, no, sí.
Pero juego, wey, no, te voy a tomar la palabra.
Sí, güey, o sea, es otro pedo, güey. Después de ese, güey, me puse a jugar Animal Crossing. No le estaba,
el cambio.
Sí, güey.
¡Violencia!
No, güey, es que porque está el pinche meme de que no le preguntes a una mujer su edad, no le preguntes a un hombre su salario, güey, no le preguntes a un jugador de Animal Crossing qué haces en el juego, güey. Porque no haces nada, güey. Es un juego de no haces nada. Y aún así estás pegado como 7 horas, güey.
Es un juego de dailies.
Y es hermoso. Ese ya también Javier anda de pinche traumado, güey.
Es que pues, es muy, muy extraña la dinámica del Animal Crossing, porque, o sea, sí, técnicamente no estás haciendo nada, no es como que, ah, bueno, tengo que avanzar en la historia. No, simplemente es un juego de tareas. O sea, si pudieras sacar la basura en Animal Crossing, te daría Noob Miles por sacar la basura en Animal Crossing.
Güey, pues arrancar hierbas, güey, vender hierbas, sacar más. Es que está raro, güey, porque, como dice, no haces nada en específico. No puedo hablarte de las mecánicas como te estaba hablando del Doom, porque es un, no sé, güey, es como hacer un space out con el juego, güey. Estás jugando ya, güey. O sea, la pinche mente se te va, güey. Estás como que en automático, güey. Y ayuda mucho ese pinche jueguillo por la música, porque sí tiene, está muy bien diseñado el sound design, por ejemplo. Está súper verga, güey, porque vas caminando como que en tierra y se escucha como que la arena cuando vas caminando, cuando está lloviendo, se escucha diferente el estilo de arena. Si juegan Animal Crossing, tiene que ser con audífonos, güey, porque todos ese tipo de detallitos, esos se podrían pasarte.
Sé que tiene muchos detalles audiovisuales muy apreciables en el juego, que, y creo que se combina muy bien y va de la mano con esta impresión que tengo, porque tampoco lo he jugado, pero tengo la impresión de que es un juego que no te desgasta, no te fatiga o no te cansa, a pesar de que tienes toda esta lista o cosas de tareas por hacer. O sea, no, en ningún momento te sientes como que te estás sobreesforzando por conseguir algo. Y de todas estas tareas, de estas tareas que estás realizando, salen a relucir estos pequeños detalles o grandes detalles, no sé, de que el cielo, la arena o como dices, el sonido. Y siento que es una combinación muy padre, porque estás concentrado en algo y hay algo agradable que sale y que no desvía tu atención porque sigues haciendo la tarea, pero de alguna manera te hace apreciar el detalle y puedes continuar de buen humor con la tarea, ¿no? Es la impresión, sí, que tengo.
Y también algo que sí llega un punto donde te sientes bien orgulloso porque es tu isla, güey. Porque desde que llegas, güey, es literalmente grande el cambio cuando del primer día de tu isla a como la tienes después, güey. Si hubiera así como que una mecánica que me gustaría agregarle al juego, es así como que un video así como que fast de cómo empezó la isla y cómo la fuiste cambiando tú, güey.
Sí, mientras, tú quieres minigames, no mientas, güey. No, que quieres un timelapse de tu isla, no, tú quieres
minigames. ¿Tampoco no te gustaría obtener un pinche timelapse de cómo empezó, cómo lo hiciste, güey?
Pues está padre para una vez, pero los minigames le dan mucho volumen a ese juego. Igual multijugador.
Sí, porque multijugador, güey, realmente es de, ¿qué onda, güey? ¿Cómo andas? Ya, güey, eso es el pinche multiplayer. Ah, güey, y pro trip para los que juegan Animal Crossing. Si un visitante riega tus plantas, le sube el porcentaje para que se puedan hacer breeding. Ya ves que brillan, mientras más personas diferentes que visitaron tu isla le estén regando, llega un punto donde el brillo se hace dorado y así es de que 100% de que se va a brillar al otro día.
De las cosas que he visto que hacen del multiplayer, pero por ocurrentes, es escondidas, uh-huh. Ese es uno. Juegan a las escondidas.
Carrera.
Y la otra es que hacen como, yo ni siquiera sabía que existían, pero hacen como unos tipo hoyos y es estilo judo de que se empiezan a empujar mientras caminan en círculos y el primero que caiga en un hoyo es como que moriste.
Y lo bueno es que el juego te da como que esa, vamos a llamarle libertad, güey, de hacer ese tipo de pendejadas.
Esa es la raza que sí te quiere entretener con sus amigos, güey, la verdad.
Sí, cuenta la manera.
El juego vendió como pinche pan caliente, güey, la verdad. No sé si hubiera vendido igual si no estuviéramos en pandemia, pero sí, como quieras, muy buen juego. Y estaban diciendo que los hijos de puta le van a dar hoy por 3 años. Entonces,
pues acaba de salir uno.
Ya creo que el juego en sí es bueno.
El juego es muy bueno, la verdad.
También ayudó bastante la contingencia.
Yo creo que sí hubiera tenido un pegue parecido. No tan fuerte, pero muy, o sea, sí hubiera sido de los grandes de Nintendo, por así decirlo.
Sí.
Yo lo único que sé es que no lo habría jugado tanto si no hubiera estado en cuarentena.
Ciertas situaciones medio especiales que se han dado debido a la cuarentena o a la contingencia, de que, bueno, por ejemplo, una compañera del trabajo se compró un Switch por lo mismo, que iba a estar trabajando desde casa, iba a estar encerrada, se compró Animal Crossing y también le pasó lo mismo que comenté a Saúl, de que le empezó a dedicar un chorro de tiempo, se le fue todo el día entero, y es lo que me estaba platicando, siendo que ella no es tan gamer.
Sí, bueno.
También pasaron situaciones de que una pareja también pues están casados, pero el chavo vive aquí en Monterrey, ella vive en Estados Unidos, entonces pues no se han podido ver por esta onda de que pues no hay viajes, etcétera, contingencia, y el chavo cumplió años. Entonces, pues, le festejaron el cumpleaños dentro de Animal Crossing, que tengo entendido que puedes visitar a alguien, ¿no? Y también, no sé, dos personas pueden visitar a esta persona. Y le hicieron ahí el pastelito virtual y todo virtual. Pues, compartieron fotos en Facebook. Entonces, creo que se han dado estas situaciones medio especiales. Y no solamente esto. Yo supongo que han de haber otros casos más que se dieron debido a la contingencia, ¿no?
Pero ahora imagínate si el online fuera bueno. Cállate, güey. Es que si hay muchos detallitos que dices, güey, ¿por qué es así, güey? Como por ejemplo, vamos a decir que tú estás en tu isla tranquilamente, regando plantas, pescando. Si alguien va en camino a visitarte, güey, te paran el juego, güey. El juego se para, dice, llegué a quien en camino, güey. Entonces se tarda 5 minutos, güey, que te vas viendo la pantalla de Guedea viene en camino, Guedea viene en camino.
Lo
y si tú yo y Guedea, güey, en mi isla y viene Javier viene en camino y nos para el juego a los dos, güey. Como que, ¿por qué? Son mamadas. Entonces, si está, cuando tienes más de dos personas, sí se te complica mucho la vida.
Y cuando se va un personaje, a todos les avisa, ya se va tal personaje.
Sí, güey, te paran otra vez el juego, güey.
Cierro la ventana.
Si fuera bueno el online, güey. Después de Animal Crossing, me puse a jugar el pinche Final Fantasy VII, para no haberlo jugado antes, estuvo bastante bueno, güey. O sea, me gustó el remake.
Sí, pero jugaste el nuevo remake remaster, ¿no?
Sí, el remaster, perdón. El que salió.
El remake.
Que es donde sale...
El remake
es donde sale la nueva personaje, y que es todo medio 3D y todo acá, nice. Lo estoy confundiendo.
No sé si hay un nuevo personaje, pero sí es el nuevo 3D. No sé.
Creo que estás hablando de Persona 5, güey.
El Final Fantasy VII, el que acaba de sacar, es donde expanden un poquito también la historia pre al 7 del PlayStation 1, ¿no?
No, güey.
Expanden un poquito
de... Bueno, no voy a pelear mucho porque no jugué el de PlayStation 1, güey. Pero tengo
entendido... Yo jugué el de PlayStation 1, pero no jugué el remake.
Pues entonces me quedo igual, güey. Tengo entendido que empieza igual y termina, solamente estás jugando la parte de Midgar, pero dicen que a lo que he leído, de parte donde empieza el juego, a donde terminas lo de Midgar, que es cuando se muere Aerith, spoilers para un juego de 20 años, después de que se muere Aerith, se supone que ahí se acaba la parte 1 del remake, pero en vez de ser 10 horas, aquí son como 40. Y sí se nota, la verdad sí se nota, porque hay altos, muy altos en el Final Fantasy remake, pero hay bajos, muy bajos. Como que sí se sienten las partes donde, es que tenemos que expandirlo para justificar que este juego son $60. Entonces, como que, pero de ahí fuera, el Battle Engine es bueno. Me sigue gustando más el de Final Fantasy XV. Siento que, aunque estaba menos pulido, tenías un poquito más de libertades, por así llamarle. Pero aún así, güey, o sea, sí disfruté el remake. El final, güey, el pinche... Todo como que el final act es como que, verga, está muy, muy bueno.
En el remake, Saúl, ¿llegan hasta la parte donde ya te desglosan qué es lo que pasó realmente?
Kind of. Es que está raro, güey. De hecho, al final, spoiler o así, alert, güey, para el remaster.
Nah, ya tiene mucho ese tiempo. Es como si dijeras que en el Ocarina of Time, que salió en el mismo año, se muere Ganondorf.
¡Mamón!
¡Se muere!
No, que Ganon era el malo, güey. Nah, güey. Al final, cuando se supone que muere Aerith, todo ese pedo, todo el juego, hay unos tipo fantasmitas raros que te están siguiendo y que te están cagando el palo todo el pinche juego. Y se supone que al final te explican que esos fantasmitas son, les llaman Whispers, y son fantasmas del destino, que se aseguran que el destino pase como tiene que pasar. Técnicamente era como tratando de... hablando como que el meta commentary, la raza quiere que el juego sea tal y como fue el del primero. Y al final es como que no, a la verga, vamos a matar al destino, güey. Y literalmente matan al destino, güey. Llega de que, soy el fantasma poderoso del destino, güey. Y los otros como que no, ni verga, si lo matan. Entonces cambian el futuro, entonces Aerith no se muere. Y entonces también pasa pedo, no sé qué tanto sepan de... el lore de Final Fantasy, pero está Cloud y Zack, que Zack era como camarada del ejército de Cloud, güey, y eran novios y se besaban, güey. Entonces, como se querían un chingo, güey, mezclaron memorias, es toda una pendejada rara. Resulta que pinche Zack sigue vivo, güey, porque los vatos mataron el destino. Y en eso se queda, güey.
Güey, ya no sé si lo quiero.
güey. No, es que ya había tenido esta conversación con Esaú. Conversación un poco más lenta, o sea, no tan resumida, y o sea, yo que sí jugué el 7 del Play 1, la verdad, le dije a Saúl, recuerdo haberle dicho algo como esto, de que yo como, o sea, como jugador del primer juego, me llama la atención porque no te están dando exactamente lo mismo, te están dando de que la opción, no la opción, pero sí te están dando el, hey, pudimos haberte dado esto, pero decidimos cambiarlo un poquito, y creo que está en cierta manera bien, porque pues es algo parecido a lo que también toca, a este concepto de con The Boys, por ejemplo, la serie, donde ya tienes el cómic, y el cómic en su momento, la fórmula del cómic de la historia funcionó, pero para algo audiovisual más contemporáneo se ocupa algo diferente. Entonces, por ejemplo, ahora el Final Fantasy VII, si tuviese la misma historia, yo creo que los fans lo comprarían. Yo creo que algunas personas que no lo hayan jugado tal vez lo comprarían, pero si no tiene algo más que aportar o algo más diferente, aparte de los gráficos, yo creo que sí se queda corto. Entonces, yo creo que está bien que le cambien un poquito la historia. Y han hecho, bueno, Square Enix, si, no sé si sigan siendo ellos los que están trabajando el Final Fantasy VII, han hecho cosas más turbias, como todo Final Fantasy XIII, parte 1 y parte 2.
Lightning Returns, güey. El 13-1 me gustó. Empecé el 13-2 y dije, ¿qué clase de basofia es esta, güey? Y no lo terminé, güey. El 13-2 era muy malo, güey. Malísimo.
Y era viajes en el tiempo y parchemos el tiempo y aún así todo está extraño y raro y feo y no, está insípido y extraño.
Digo, es cierto lo que dice Gedea y está bien hasta cierto punto, pero... Digo, no sé si ya viste qué pasa en el 7 original, Saúl, pero, o sea, la interacción con Zack y Cloud es un poquito más diferente y fue de que súper clave o súper interesante en el 7 cuando te dan ese plot twist de que este Cloud estaba agarrando las memorias de este Zack para que vieran de que, hey, soy cool, yo soy raza, yo soy buena gente, porque pues Cloud es un mercenario, güey. O sea...
sí, güey. De las cosas más, digamos, me sorprendió, güey, es que cuando hablaban de Cloud, al menos en el Final Fantasy VII, el 1 es como que, ah, Cloud es de que super mamón y soy el chico cool y nadie me toque porque me peino chido. Pero, al menos en el remake, güey, el vato sí todavía tiene su actitud de chico malo, pero no es tanto porque sea mamón, sino que el vato simplemente es awkward. Sí, como que el vato quiere hablar con la raza, pero no sabe cómo, güey. Quiere llevarse bien con la gente, torpes, pero sí. Como que, no sé cómo, güey. Cuando estaba con Marlene, que es la hija de del batillo que tiene la mano Gatling.
Barrett.
Y como que el vato como que le quiere hablar, güey, y termina asustando a la niña, güey. Entonces el vato como que sí se agüita como que, no sé qué hacer, güey. Y sí como que se notan poquitos cambios cuando conoce a esta Aerith, como que ya el vato como que se va alivianando. Es como que sí se ve ese tipo de cosas, güey, al menos ese tipo de expansión me gusta, pero repito, güey, hay muchas cosas que dices, ah, aquí se nota un chingo que le quisieron expander por el hecho de expander. Y lo que estaba leyendo por ahí, güey, es que el pinche director dice, si fuera mío, güey, yo haría Final Fantasy VII 7 partes. Y yo, ¿qué vas a pasar de verga,
amor? Que haga una película.
Pues estás hablando,
¿qué estás haciendo ahí?
Estás hablando que el pinche que va a salir cuando tenga pinches el PlayStation 8 y la verga.
Y por curiosidad, las interacciones con Tifa de que así en los tiempos muertos siguen siendo... Bueno, es que en el 7 original las interacciones con Tifa era de que Cloud de que, sí, yo hice esto, yo hice aquello y aquello. Y esta Tifa normalmente lo cuestionaba, era de que, güey, ¿seguro que fue así? ¿Seguro que fuiste tú? ¿Seguro que hiciste eso? Y el vato, sí, a huevo.
Tal vez en la segunda parte, pero no tan marcado. O sea, sí pasan los momentos de Cloud, es como que el vato está medio, como que se ve medio loco el güey cuando le están pegando las memorias raras. Y sí es como que, güey, ¿qué te pasa? Pero no como tú lo mencionas ahorita.
Sí, porque en el original pues, eran, o sea, diálogos así pequeños de que, güey, ¿seguro? Sí, ok. Eran las interacciones con Tifa. Y bueno, de eso que mencionas y lo que dice Gedea, entonces me llama la atención y me emociona un poco que probablemente entonces desarrollen más a Sephiroth, porque esa es como que mi queja del primero, de que pues Sephiroth, o sea, el vato se ve con madre, güey, pinche vato guapo con espadota, güey, pero no tiene ningún desarrollo.
Sephiroth es lo peor del Final Fantasy Part 1, güey. Y te voy a decir por qué, güey. Porque vas caminando, güey, Y y de repente Cloud de que, oh, le doy la cabeza, y sale Sephiroth como que riéndose tanto que, ja, 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 soy yo, soy Sephiroth, recuerden que soy el malo, y se va, güey. De repente como que pasa algo malo, que hay una pluma negra, güey. Y el vato como que, oh, me duele la cabeza, y sale Sephiroth que, soy yo, Sephiroth, y se va, güey. Dale pinche Sephiroth. Así como que, güey, recuérdales que está Sephiroth en el juego, güey, y ya se mete el bat.
Bueno, es que mira, para serte sincero, güey, así eran sus apariciones en el original, güey. O sea, del vato solamente sabías que él era super pro, pero no sabías por qué. O sea, simplemente era super pro.
O sea, y si peleas con él y la pelea está muy buena, la verdad, güey, es pelea 1v1 Cloud contra Sephiroth. Y el Battle Engine se presta mucho para peleas uno contra uno. Pero aún así, güey, siento que lo podrían manejar de mejor forma, pero no, les vale verga. Querían ponerlo como malvado de sitcom, del vato viendo todo desde las sombras y riéndose, güey.
Bueno, pues, sí, digo, sí, tristemente, así es en realidad. Eso no lo cambiaron.
En el de Play 1 sí desarrollaron bien a Sephiroth, o sea, lo que recuerdo, o tal vez, pues no sé, es un creepypasta o algo de internet que leí, pero lo que recuerdo era que era hijo de una alienígena de ese planeta. Bueno, ni siquiera hijo, era como un experimento raro que habían hecho a partir de las células de ese personaje, y cuando se dio cuenta de que era un experimento, dijo, ah, pues yo también voy a hacer lo mismo que mi jefa quería hacer, o algo similar, de que me voy a llevar al planeta a viajar al cosmos, y nomás que no recuerdo el objetivo.
Es que, a lo que tengo entendido, güey, y no me la compres, es de no que sí, güey, viene de Genova, que es cayó en un pinche meteorito, y que la madre, entonces, lo que querían hacer es destruir el mundo, entonces es lo que quiere hacer pinche Cloud, Sephiroth, güey, destruir el mundo porque soy malo.
Con un meteorito.
Sí, con un meteorito. Al menos originalmente esa es la profundidad del personaje de quiero destruir el mundo. ¿Por qué? Porque soy malo. ¿Por qué? Ya te dije, porque soy malo.
Solamente bien, que güey. Espero que el desenlace bien, del meteorito lo cambien, güey. Que no sea Deus Ex Machina como en el original,
güey. Ya lo están cambiando, güey. Porque sí, al final, bueno, cuando están matando al destino. Tienen como que flashazos del final del Final Fantasy original, güey, que está el meteorito, que está Cloud riéndose de ja, 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 soy malo, y de que, la verga, ¿qué es esto? Y de que el vato, es que son visiones del futuro, güey, que si perdemos ahorita va a pasar eso, y no perdieron porque mataron al vato, entonces te dan a entender que eso no va a pasar.
Sí, güey, porque el Deus Ex Machina con lo del meteorito es horrible, güey, horrible. Nada más para que te des una idea, güey, es... Sí, el poder de la amistad, güey. El poder de la amistad.
Está la pinche... ¿Cómo se llama? La línea de vida del planeta, güey. Que son como que pinches... Ándale. Se supone que son el espíritu de las personas muertas. Entonces al final es como que... ¡Ah! ¡Oh! Vienen todos los muertos del planeta a ayudarnos. Y detienen el meteorito, güey. Sí. Entonces te dan suficiente tiempo para tumbar a Sephiroth. Y... sí. Eso pasa.
Wow. Sephiroth.
Eso sí, güey, su pinche
Team Song. Wow, Angel, güey, es lo mejor de la vida, güey.
Sí, güey, nomás por eso me gustaba, güey, cuando el vato se aparecía de la nada porque tenían un arreglo de con el Team Song de fondo, güey.
Sí, One Wing Angel es la madre.
Pero bueno, suficiente Final Fantasy. Ustedes dos, ¿qué pedo?
¿Este no es un podcast de Final Fantasy? Me
quiero. Sí.
Bueno, ya me voy. Buenas noches.
Eso es todo, no tiren basura.
Suelta la sopa.
Yo estuve jugando principalmente... Yo empecé mi contingencia en marzo. Y principalmente lo que estuve jugando fue Risk of Rain al principio de la cuarentena. O la contingencia. Ya esto ya no es cuarentena.
Risk of Rain 2.
Risk of Rain 2, es cierto. No recuerdo por qué lo compré, ni siquiera está en oferta. Creo que fue nada más de que ya quiero calarlo. O tal vez voy a jugar con Rino, una cosa así.
Oh.
Pasa que terminé jugando más solo. Creo que le quedé alrededor de 120 horas y me arrepiento. pero sí lo jugué lo suficiente como para decir, ya no lo voy a jugar. Necesito un descanso, voy a jugar otras cosas, voy a ver otras cosas, no sé. Pero me agradaba mucho la sensación de estar, de ser un personaje individual, o sea, un personaje del tamaño de una persona, y que te estás enfrentando contra literalmente cientos de monstruos y monos al mismo tiempo, incluidos jefes gigantes y monos gigantes, en un mapa. Es muy repetitivo, eso sí puede llegar a ser cansado para alguien que busca algo más dinámico o más trascendiente, porque en realidad en el juego no trasciendes de una manera literal o de una manera tan cercana. La manera en la que trasciendes, por lo pronto, o en lo que yo lo jugué, porque el juego aún así se está desarrollando, es desbloquear ítems, desbloquear mejoras, desbloquear personajes, desbloquear como ciertos skins para que el personaje se vea de diferente color. Y todos estos los vas desbloqueando conforme vas cumpliendo ciertos retos. A veces los haces sin querer, a veces sí los buscas en internet y dices, ok, voy a hacer ese reto. La mayoría los haces sin querer. Yo creo que el 80, el 90% de las cosas que desbloqueé fue por meramente jugar el juego. Y de repente dices, a la madre, ¿a poco hice esa cosa increíble que hice ahí de que, no sé, matar 150 monos en 2 segundos? Una cosa así. Creo que lo llegamos a jugar.
¿Qué andas haciendo?
Lo llegamos a jugar, creo que unas 2 horas, ¿no? Bueno, esa fui yo. Y la verdad del juego, o sea, son 2-3 horas seguidas hasta que te mueres y sí cansa después de esas 2 horas. O sea, sí te fatigas y cansa. Y dices, ok, le sigo otro día. Yo creo que por eso me quedó esa sensación de necesito descansar, ya no lo voy a abrir, ya no lo voy a iniciar. Creo que en agosto va a haber una actualización, ¿no? Este mes. Probablemente la cheque, pero ya no creo jugarlo tanto como al principio. Recomendado, la verdad. Sobre todo si van a jugar con amigos, pueden jugarlo hasta que unas 4 personas, ¿no, Rino?
4. Sí, son 4.
Es un desmadre muy, muy, muy bueno. Solo me gustaría que tuviera crossplay para poderlo jugar en el Switch sin tener que estar pegado a la compu. Aunque bueno, pues quién sabe. Tal vez con una partida tan larga, tal vez el Switch me caliente, se me acabe la pila o tenga que estar sentado como quiera jugando de todas formas. Pero muy, muy divertido.
Creo que el Risk of Rain Dawn sí se prestaría mucho para el Switch, sobre todo por el estilo de juego de ese. Ajá. Que es juegas una partida rápida, te mataron, güey, y ya nomás lo duermes y lo apagas. Pero lo que llegué a jugar con ustedes dos sí está muy pinche entretenido, pero como dice que así de repente, como que, güey, espérate, güey, llevamos 2 pinches horas ahí. Y como lo estaba jugando en mi casa y no tengo un pinche escritorio, güey, estaba de que la cama tirado así, güey, todo torcido.
Oh, sí.
De que terminamos la partida, como que, a la verga, me tronó todo, güey, ya estoy viejo.
Lo único que tendría en contra de que pusieran el Risk of Rain 2 en Switch es que Nintendo no sabe hacer su online y Risk of Rain 2 para algo bueno, hey, dependería mucho de eso.
Daniel, dime un juego que haya hecho mal Nintendo en online. Dime uno. No pides ejemplo. No sé qué le haces de pedo.
Cállate tú le haces de pedo porque sabes que es muy cierto. Todo porque kids friendly.
Ahorita. Friendly. Entonces, ¿no? League of Legends, ranked.
Ah, regresaste sí. A League of Legends, sí, es cierto.
No te da pena, güey.
un poquito.
No te preocupes, yo tengo cosas, wey. Un poquitito también.
¿Cuántos personajes son ahorita, güey?
Puta. ¿Qué idea?
¿Personajes en que el League of Legends?
Sí, güey.
Sí, yo creo que ya van arriba de los 90 fácil. Pero
¿te gustó la? Por eso de que andas jugando League, ¿te llama la atención el pinche juego League of Legends de Pokémon?
No lo suficiente, todavía no. Es que
¿a qué te refieres?
Pokémon Unite.
Ah, ya me acordé. Okay.
Es que está esta onda de que hace meses salió una noticia falsa de que iba a haber un mobile de Pokémon y ahí sí me hypeé un poquito, o sea, me emocioné un poco. Pero ya que salió la noticia oficial, ya no me emocionó. Sentí que ya se me había gastado la emoción. Pero no cabe duda, la verdad sí lo voy a jugar. En cuanto salga, sí lo voy a probar, lo voy a calar. Probablemente League of Legends sea el único juego al que le dedique tiempo como MOBA. Y más que nada por esta pequeña tradición o hábito, no sé cómo llamarle, mía, de querer estar en esta... Ni siquiera es un rango alto, pero de tener mi cuenta en rango oro. Yo este año igual, yo creo que va a pasar igual que los años anteriores. Llego a oro en las clasificatorias y dejo abandonado el juego.
Bueno, nos escucharon aquí primero, amigos. Guedea va a jugar Pokémon Unite hasta llegar a oro y nos va a dar su review cuando llegue su tiempo. Aquí lo escucharon primero, aquí es noticia.
Main chance.
Yo creo que va a suceder la pendejada que están de repente liberando juegos sin el ranked. Entonces vamos a tener que esperar a que haya ranked. Así pasó en Valorant. Valorant liberaron el juego y no tenía nada de ranked hasta literalmente hace unos meses. Bueno, hace un mes, yo creo. Y los pros lo que hicieron fue entrar, llegar al tope y dijeron, esto es todo, ya no hay más. Y lo abandonaron. Por eso también se perdió un poco el hype de Valorant.
Nunca lo jugué, o más bien nunca lo he jugado.
Pues en resumidas cuentas yo lo empecé a jugar porque varios amigos fue de que pues vamos a calarlo. Y
porque eres gamer, güey, por eso.
Good job, gamers. Pero el es CSGO. Arreglaron todo lo de CSGO en el sentido de que ahora tiene gráficos chidos, los mapas son un poquito más dinámicos, pero también más difíciles. Y tienes podercitos. Porque Riot.
Porque Riot.
Porque Riot.
Pero está bien. Lo único que sí nos quejamos un chingo es este... Es que, güey, es odioso el sistema de daño de headshot contra el body shots y cómo funciona la armadura. Porque dependiendo del arma que traigas, tú le metes como 7 tiros en el cuerpo con una pinche machine gun. Y si el güey trae una handgun de las pesadas, de un headshot te mata.
Entonces, güey, ese es problema de shooter, güey. Es problema de shooter en general, güey.
Sí, pero no sé, no sí, se siente balanceado también por el tipo de spread. O sea, a pesar de que traes más chingón, si le das 6, otros 6 se fueron a la chingada.
No juegues Warzone, güey, donde te hacen headshot en el pie, güey. No lo juegues, güey.
No planeo hacerlo. Sé que me estresaría mucho.
¿Y qué más traes,
Gadea? ¡Toca, Javier!
¿Ya?
Bueno, le toca a Gadea.
Nada más quería comentarles de series. Me aventé de The Good Place. Creo que esa sí les platiqué. Muy buena serie. Ah, muy, sí, muy, muy buena serie.
Güey.
Excelente guión aquí.
Sí, es de los mejores finales que he visto en una serie.
Está... Pinche Javier, güey. ¿Por qué no lo has visto? Te mamas.
I don't know.
Está buenísima, güey. Está buenísima, en serio, güey.
Estoy diciendo
el
que
pinche,
no.
La serie dura, ¿qué? 4 temporadas. Y en cada temporada, güey, sigue... Sigue construyendo, güey, sobre lo que empezó. Y entonces nunca pierde ritmo.
La única temporada que sentí un poco débil, pero no lo, o sea, no digo que sea mala, sino que yo creo que es la temporada más débil del que tiene, es la 2, pero fue por cómo empezó. Ya después, cuando te siguen desarrollando toda la trama, todos los tropos de Good Place, o sea, ya cierra bastante bien, ya tienes tu peso. Nada más es cómo inicia. Pero sí, carajos. O sea, la serie empieza, te da un planteamiento que te lo solucionan a los 3 episodios y dices, ¿y ahora qué carajos va a pasar? Y te hacen eso como 3, 4, yo creo que unas 8 veces de que te da un planteamiento súper complejo y se soluciona rápido y te da ese feeling de que, y ahora, o sea, hay todos estos episodios, toda esta temporada de Netflix, ¿de qué se trata la serie? Y en ningún momento se siente cansada, en ningún momento se siente pesada, en ningún momento se siente así como que, ay, qué hueva.
Güey, cuando empezó la temporada 3, güey, yo estaba traumado de que, güey, tengo que saber qué va a pasar, güey.
Sí.
Empezando la 3, yo estaba como, no, güey, cállate, güey.
Creo que de todos los personajes que te ficticias, yo creo que esos personajes fueron los que lograron el mayor logro de todos los personajes que han habido y que existirán hasta en un buen rato, güey.
Iron Man se les queda pendejo con la gente que salvaron, güey. Sí, güey, le queda pendejo el Iron Man, güey.
Si lo piensas, sí.
A mí güey, de los 4 principales, favorito, go.
¿Personaje favorito?
Sí, güey, de los 4 principales. Bueno, 5 tomando a cuenta a Michael. Bueno, 6 tomando a cuenta a Janet.
Después de haber hecho... descartemos a Janet. Janet es favorito.
¿Cómo
porque...
era? ¿Y Chibonde? ¿Chibi?
Chibi, Anagonye. Está Chibi. Eleanor Shellstrop.
Yo a
Jason Anagonye. ¿Jason qué se llamaba?
No me acuerdo de Jason.
No me acuerdo, bueno, y Tahani. Y Tahani es de mí.
¿Cómo se llamaba Jason? La altera? Shadini, ¿no?
Es este... Tahani al Yamil.
Tahani fue mi personaje favorito. Es un personaje que yo... Bueno, no, la verdad, todos tuvieron un desarrollo bien cabrón, pero yo pienso que está bien cabrón porque hasta el final de la serie fue como que dijo, güey, me voy a desarrollar. Y fue en lo que se enfocó, y pues no sé, me agrada mucho ese personaje, pero ¿Eleanor se llamaba el personaje principal?
Eleanor.
Sí, también, no se le queda muy atrás de mis personajes preferidos. Y el demonio, ah, carajos, ¿cómo se llama?
Michael,
sí, carajos, Michael, cómo no querer a Michael.
Todo fue una mamada, pero creo que concuerdo con esta idea. Tahani también es mi favorita, güey, porque fue la única que dijo, ¿sabes qué? A la verga, yo voy a trascender a la humanidad, güey.
Sí.
Se la mamó, dijo, ¿sabes qué? Chiquen a su madre, pinches humanos me la pelan todos, ya voy a hacer otro pedo, güey.
Y es que lo necesitaba, no había... Bueno, no todos lo necesitaban, o sea, todo su desarrollo o su conclusión de cada personaje era lo que necesitaban al final. Pero pues sí, también me agrada mucho la de Tajani, la verdad. Ah, carajo, sí, tanto que decir de la serie.
Bueno, favorito.
Chidi.
Chidi.
Creo que Chidi es el que más me daba risa como personaje, güey.
Sí.
Es que el más me hacía reír, güey. Se la fletaba.
Pobrecito, era el que más sufría, sobre todo con este paradigma o esta pregunta del tranvía, de quién matas. Para él era como que, güey, necesito tomar una decisión, porque no tomar una decisión es una decisión. Y solo se colapsaba a sí mismo y era muy divertido ver su frustración.
Güey, todo su flashback, güey, el flashback de su vida, güey, cuando el vato no podía decidir cosas, güey, estaba cagado de risa, güey, todo el pinche episodio, güey.
¿Y por qué se fue al infierno? Porque... no podía decidir.
¿Tú mi favorito, Javier?
Y uno.
Ustedes son mis favoritos.
Qué bello. Bueno, a ver, Javi, ¿qué tienes
tú, Javier, con nosotros?
Yo, pues, en este tiempo de cuarentena y... bueno, ya no es cuarentena. En todo este desmadre que está ocurriendo en el mundo, pues igual que Saúl, y al mismo tiempo que Saúl estaba jugando Animal Crossing... Digo, no soy como... No llegué al punto de Saúl de tener mi isla 5 estrellas. Creo que siguen 4. Pero la dejé como a mí me gustó. Y para mí esas eran las 5 estrellas. Y así que así aparentemente lo dejé.
Las 5 estrellas en tu corazón y es lo que importa.
Sí, pero pues le metí como 200 horas. Así que no puedo decir que lo dropié el juego. Sí lo jugué.
Yo sí lo dropié.
Qué raro.
Sí, lo dropeas, güey.
Soy el dropeo.
No te dropeas, sí. Solo nomás porque... para que no tenga un buen chiste.
Ni modo. En el próximo episodio lo acabas.
Sí, güey. No voy a poder dormir, güey. Tener un buen punchline para ese pedo.
Lo voy a escribir. Sí. Oh, güey. De que... dropea esto. eso fue en el Switch. En el Switch he jugado eso... Y recientemente he estado jugando mucho Slade Spire y Pokémon, porque desde que sacaron el DLC, pues he estado intentando ver nuevas combinaciones con los nuevos Pokémon que metieron para ahora en la isla. Y mi objetivo es llegar a Master Ball otra vez. Voy en Ultra Ball, nada más me falta un nivel. Y Slade Spire es un juego buenísimo que no me voy a cansar de recomendarlo. No sé cómo se me pasó por tanto tiempo del radar. Yo creo que... si te gustan los videojuegos y los juegos de mesa, Slade Spire creo que es un juego para ti, porque pues es un deck building. O sea, literal, cada partida tienes que construir un mazo. Tienes 4 clases o 4 personajes, los cuales tienen como que sus cartas especiales y explotan las habilidades a los que ellos tienen acceso. Y pues básicamente es ir, o sea, pasar por 4 niveles, y en esos 4 niveles pues vas peleando contra enemigos, elites y jefes.
Es un roguelike.
Exactamente.
Y define pues, roguelike para la gente que no sabe, como Daniel.
Pues es, digo, se replica más que nada la idea de Legend of Zelda original, que es un calabozo, vas por cuartos, hay enemigos, hay loot, recompensas, para llegar con un boss y terminar como que esa sección. Es básicamente replicar esa dinámica de Legend of Zelda. Pero sí, es un juego bastante entretenido. No te aburre. Digo, hay clases que a algunas personas les pueden parecer más entretenidas que otras clases, pero en general es un juego muy bueno. Pienso que lo fueron puliendo mucho tiempo y tuvieron mucho tiempo para pulirlo, porque creo que se aventó sus primeros 2 años, se lo aventó en alfa y en beta. Si lo ven desde que empezó a como está ahorita, sí lo pulieron bastante, porque al principio era bien castigador con el jugador, pero súper castigador, y lo fueron nivelando. No haciéndolo más fácil, pero fueron dosificando la carga de castigo al jugador. Pero en general las recompensas son muy buenas, si sientes ese progreso. O sea, literalmente puedes dibujar una curva en tu partida en la que puedes ir viendo cómo crece tu deck, cómo le das consistencia. O sea, tú tienes completo control y tienes las herramientas para hacer un deck de muchas cartas, hacerlo rápido, hacerlo que tenga más sinergia o que tenga cierta sinergia. hay predeterminadas como unas 4 o 5 sinergias por deck, pero tú puedes inventar la que tú quieras. En sí es un juego muy bueno, muy padre. Y bueno, creo que eso es lo más que he jugado en Switch. En Play he estado jugando, bueno, me terminé el juego de Spider-Man a muy buen tiempo para que saliera el de Miles Morales de PlayStation 5. ¿Cómo
fue para el 4, el Miles Morales?
No.
No sé.
Pinches ojetes, güey. Vamos a hacer todos como planeados, güey.
Tienen que vender, güey.
La bañera.
Sí, güey, pero que no mamen.
Normalmente, o sea, los AAA de perdido... Hay hay para la generación anterior, ¿no? Por lo general.
Sí, normalmente.
Normalmente jala la inversa. O sea, un juego tan grande como The Last of Us que salió para el Play 4, lo vas a tener en el Play 5. Lo vas a tener.
Pero, güey, por ejemplo, ahí donde estoy diciendo, mira, güey, tengo Play 4 y todo ese pedo y respeto más a Sony que a Microsoft, güey, pero Microsoft se la está fletando ahorita, güey. Todo pinche juego que salga para el Xbox One, ya lo tienes comprado para el nuevo, güey. Le están ganando menos lana, güey, pero es prácticas para consumidor muy buena, güey.
Güey, es que tienes que tomar en cuenta que ellos están jugando desde atrás. Jugar desde atrás, güey, te permite pues hacer válido todo recurso que tengas para que pues, te puedas poner al menos al nivel.
Güey, ¿por qué vergas Sony no hace lo mismo? Está adelante, güey, los vatos tienen que marcar el mercado.
Tiene una ventaja cómoda, güey. O sea, el vato está en una postura de que...
Siempre es Sony y Microsoft. Y Nintendo está ahí arriba.
Es cierto, güey. Nintendo está, güey. Ni siquiera está escalando. El vato está, güey, comiendo papitas, güey. Diciendo que...
Nintendo está en su propia liga. Nintendo desde el Wii se da cuenta que está en una liga aparte. O sea, ellos juegan a otra cosa, güey. Ellos se dedican a ver cómo pueden hacer gameplays más... donde involucren que más partes del cuerpo. En eso se dedican, güey.
Pues con eso de que salió también Min Min en Smash, estaban diciendo que probablemente vuelvan a tocar esta IP y que saquen ARMS 2. Y no sé,
ARMS era un buen juego, güey, la verdad.
Según dicen las estadísticas, solamente tú lo jugaste, güey. Debes de saberlo.
Para mí que me metí en línea, güey, y estaba peleando contra mí mismo, güey, porque... No sé, güey, de repente estaba golpeando y me golpeaba solo con... ¡Ah, chinga! ¡Qué pedo! Pero fuera nomás...
Que intentaron hacer... O sea, tuvo una escena competitiva y que sí hubo gente... O sea, que era un gran juego. Era una IP que Nintendo se intentó empujar, pero... De cierta forma jamás logró entrar a los
Games. Es que, güey, al chile, si me hubieras preguntado, ¿cómo vergas hacemos que ARMS sea así, güey, que salga y rompa madres? Hazlo gratis. Si lo hubieran regalado, güey, con ahorita, güey, en el año 2020, güey, mes de agosto, dicen, ¿sabes qué, puñetas? ARMS está gratis para los que tienen Nintendo Online. Va a revivir bien culero, güey, porque el gameplay es muy profundo, güey. O sea, realmente sí es un buen juego.
Es la única forma en la que lo jugaría.
Sí, probablemente
yo. Y no te culpo, o lo hacían muy barato, o lo regalan ahorita en Nintendo Online, pero no lo van a hacer porque Nintendo, güey. Porque hasta eso, güey. Oye, mamadas, el online es mejor que el del Smash, güey. Digo, no hay mucha... La barra está bajita, ¿va?
Ajá,
pero el online, cuando llegué a jugar online, realmente, güey, no sentías que estuviera empinado, o sea, jugabas a gusto.
Pues estabas tú en el lobby nada más, güey, no demandabas tanto.
Smash no valen madre. Haces, cuando haces, te metes en línea al ARMS, güey, te crean un lobby de 10 personas, y en esas 10 personas, güey, te quedas ahí hasta que te salgas, y hacen peleas entre ellos, hacen party games. Está muy bien diseñado, güey. Es lo que debió haber visto Sakura y decir, ¡ah, chinga! Vamos a usar eso. Pero no, les vale verga.
No, pues... sería la única forma en la que le podría dar una oportunidad a ARMS.
A la verga. La próxima vez que nos juntemos, güey, se los voy a poner. Les guste o no, malditos. Agárrense a vergazos. Sí.
Porque ya. Eso que dices tú, güey, es algo que, por ejemplo, me preocupa del Nintendo Clubhouse Games, mamada. El volumen de jugadores, porque pues el Clubhouse es un juego caro, güey, para lo que es, güey. Juegos de Windows.
Es un juego caro, güey. El juego de minijuegos.
Sí, güey. Uh-huh. Y he visto cómo raza está batallando porque, no sé, quieren jugar billar en línea, güey, y no encuentra gente, güey. Porque, pues, o sea, es un juego caro, güey.
Él lo juega en línea.
Que te apuesto, ajá, que si lo hicieran gratis o más accesible, güey, pues tendrían muchísimo más público.
Pero fíjate que a mí me gustó un chingo el Clubhouse 51, güey. Es el juego que juego en el avión. O es el juego que no sé qué jugar, güey, lo pongo porque está muy divertido, güey. Me la paso jugando el de Choji, güey, y uno que se llama Hanafuda. Está raro, güey, en el punto donde como que haces face down y estás como que jugando en automático y está muy entretenido.
Es una muy buena idea, pero que me sorprendió el price tag, la verdad, para lo que es, güey. Pero, en fin, Nintendo y sus cosas.
Pero bueno, güey, el punto es que Sony se pasa de verga por no dar los juegos gratis.
Da juegos gratis cada mes, güey.
No los que él quiere, pero no los que él quiere.
Pero no son los que yo quiero, güey.
De hecho, en ese sentido, pues lástima que Microsoft tiene IPs basura, güey. Pero, pues, o sea, es muy amigable al consumidor Microsoft, la verdad.
Tal vez en 5 o 6 años, o 10, o hasta que explote el sol, van a tener buenos IPs.
Pobrecito. Pues probablemente la última opción, porque ¿cuánto tiempo tiene que comprar un Mojang? ¿Más de 5 años?
Pero ¿sí? Todo lo que han hecho con Mojang no ha pegado en absoluto. De hecho, sí, dicen que está peor.
Pregúntale a Minecraft, güey. Tu mamá juega Minecraft, güey.
Sí, güey, pero, Minecraft. O sea... De Minecraft quisieron sacar como otros juegos derivados de... Y ninguno ha pegado.
Yo bien, según yo. Es este... Diablo mi alegría.
Ándale, exacto.
Y por ejemplo, con la compra de este... de ¿cuánto tiempo tiene la compra de Microsoft de Rare?
Ah, güey, no, güey, no me hables de eso, güey, porque te cuelgo, güey. Voy a tu casa y te doy un tape, güey. De Rare, ¿dónde se habla, güey? Por favor, respeto.
Güey, no le han hecho nada, güey, nada. Era un
Bunker Fully Loaded o Lock and Loaded o el remaster que está malísimo, güey. Pero lo hicieron.
Nada, güey.
Banjo Kazooie, Nuts and Bolts, güey, por favor, güey.
Es un asco.
Lo más exitoso que hicieron con ese estudio, güey, y no fue directamente con Rare, a lo mejor estoy hablando basura, pero fue Killer Instinct.
Ah, sí es cierto, ellos aventaron Killer Instinct. ¡Viva piñata, mamá!
Fue a través de un estudio que se llama Double Helix, creo. Y esos güeyes ya, o sea, soltaron Killer Instinct. Ya no le han dado ningún seguimiento, ninguna actualización, ningún nada. Ya está muerto Killer Instinct.
Es que de repente de la nada, los juegos o la escena de Fighting Games como que se aglomeró de muchas cosas y dijeron, y foldearon.
Pues ahorita tengo entendido que Killer Instinct, al menos de Arcade Fighter, es de lo mejor que hay.
¿What?
Pues sí, güey, pues Killer Instinct, ¿cuánto lleva, güey? Sigue vivo. Salió cuando yo estaba trabajando en el otro jale, entonces como 5 o 6 años.
Pero apenas iba a regresar al Evo este año. Apenas iba a regresar este año y pues...
Y cosas pasaron, y no precisamente la pandemia.
Ajá, pero de cosas de Fighting Games que también han tenido un pésimo trayectoria, no porque quieran, sino por la vida... Fue Skullgirls. Hace poquito vi un video, un review de su historia. Y está bien triste porque el juego en sí es estéticamente muy padre. Y manejan el estilo de juego como de Marvel vs. Capcom 2, que a mí en lo personal es de mis favoritos. Aunque soy malísimo y ustedes lo saben. Pero.
En tu defensa, güey, es como decir que alguno de nosotros es bueno en Smash Melee, güey. Nadie es bueno en Smash Melee.
A lo que iba es que también los developers, o estuve leyendo que los developers, literal, primero tenían un deal con Konami, liberaron el juego, chalala, padre, PlayStation, Xbox y PC, ¿no? Y luego tuvieron pedos, que hubo una demanda de que con Konami precisamente, y tuvieron que trabajar un año sin paga. O sea, creo que de todo el equipo se quedaron 8, y esos 8 le siguieron dando seguimiento al juego. Pues el juego salió en 2012. Tuvieron esa bronca en 2013. De 2013 a 2014, 2015. No, de 2013 a 2014 estuvieron trabajando sin paga. Luego hicieron o sea, por fin se separaron de Konami. Le dieron por su cuenta. Y salió Skullgirls Encore, que fue la versión que ya hicieron ellos. Y lo que le aplaudieron fue que arreglaron. Tenían combos infinitos. los quitaron o hicieron una forma de que ese pedo ya no sucediera. Nivelaron el juego de que puedes tener un playstyle donde en lugar de que siempre había un 3 contra 3 en Marvel vs. Capcom 2, por ejemplo, aquí tú puedes decir, yo soy muy bueno con un personaje y quiero siempre usar un personaje, y el mismo juego arreglaba tus stats, tu vida y demás, para que ese personaje le pudiera hacer frente a 3 o a 2.
Eso pasaba en Kino Fighters, así que no es original.
Pues está cool, o sea, es algo que mezclaron dentro de...
Estoy siendo cool, pero no sé, hago de pedo.
Y la otra cosa que es uno de los únicos juegos que hace es que le metió mucho amor en línea y el frame rate es muy fiel.
Como frame data.
La reacción online es muy buena y fue algo que fueron empujando. Y ya cuando iban a estar para el Evo Online, también lo cancelaron.
También algo que está escuchando parecido de los de Fighting Hearts, que es el juego de peleas de My Little Pony Remake.
Ah, sí lo vi.
Esto gameplay se ve bueno, güey. O sea, se ve.
Interesante.
Se ve en serio que la raza que lo desarrolló, güey, conoce de juegos de peleas. Lo mismo pasó con el juego de peleas de los Power Rangers. La raza que lo diseñó, güey, sabía qué estaba haciendo.
Fíjate el de los Power Rangers, que a pesar de que se ve medio clunky, güey, medio rara las animaciones, wey, se ve bueno.
Sí, güey, o sea, es raza que sabe diseñar juegos de peleas, porque no es tan sencillo.
Pero bueno, también creo que ya es suficiente tiempo.
¡No!
¿Va a empezar el podcast de Final Fantasy o no va a empezar?
No, ya se acabó, se lo hacemos después, podemos hablar de Final Fantasy, series y más peleas. Nos peleamos duro. Por lo pronto, eso fue todo. Muchas gracias por escucharnos. Queremos cambiar el nombre, si se nos ocurre algo, ahí estamos, comenten.
Y estamos en The Top Tier y cuatro vatos pendejeando. Sí, que lo que digan va a ser mejor que eso.
Sí, por favor, ayúdenos, ayúdenme a todos. Y bueno, eso fue todo. No tienen basura, respeten y hasta la próxima.
Usen cubrebocas.
Y condón. También usen condón ahorita que están encerrados en su casa. No es tiempo, güey, no es tiempo.
Sí, usen la máscara de condón.